Les damos las buenas noches a toda la audiencia de Tiempo de Luz. Es muy lindo reencontrarnos junto a ustedes y hoy con un invitado tan especial que es Juan Jones. Juan Jones es una primerísima figura del Teatro Nacional. Él es egresado de la EMAD y estuvo muchísimos años trabajando en la Comedia Nacional y fue alumno fundador de la, digamos, alumno fundador
de la Escuela Municipal de Arte Dramático.
El primer año cuando se fundó la escuela.
Ahí está, sí.
Qué bueno. Y alumno de Margarita Xirgo.
Lo cual fue un, aparte del honor, ahora me doy cuenta a través de los años, que está todo tan dislocado, digamos, que todo el mundo hace lo que quiere.
Sí.
La exigencia de esa mujer es lo que me valió para sobrellevar, no solo para mi carrera, sino para sobrellevar todo lo bueno y lo malo de la vida. Porque si no te exigís, no.
Sin duda, ¿no?
El cómodo, no, no.
No.
La comodidad es lindo para disfrutarla después que uno trabajó mucho.
Claro.
Entonces disfruta del placer de dejarse estar.
Claro. En las vacaciones.
Ahí está.
Pero fuera de ahí, ella me imagino que habrá sido muy exigente y muy disciplinada con ustedes, ¿no?
Claro. Porque ella fue una mujer muy humilde, que era una obrera y empezó a trabajar. Después catalana, tuvo que aprender el castellano para poder, porque no podía trabajar internacionalmente.
Ah.
Y se conectó con los intelectuales más importantes de su época. Entonces, así, además, fue musa inspiradora de Lorca.
Claro, claro.
Lorca se inspiró en para escribir muchas de las cosas que escribió, se inspiró en Margarita, que era gran amiga de él.
Qué bueno. ¿Cómo te llevabas con Margarita Xirgo?
Mira, Margarita es adorada por mucha gente y cuestionada por mucha gente, precisamente porque era una exigente. Entonces ella tenía alumnos, los que le caían simpáticos, otros que no tenía ninguna simpatía porque veía que no se preocupaban en serio de la carrera, y algunos que nos exigía mucho, pero nos respetaba, que era Estela Medina, Estela Castro, Walter Vidarte, yo y un pequeño grupito más.
Walter Vidarte trabajó muchísimo en el cine argentino.
Claro, sí, sí. Y después se fue a España, sí. Y acá en la comedia trabajamos juntos mucho tiempo.
¿Falleció Walter Vidarte?
Sí, 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 lamentablemente.
¿En España?
En España, sí.
Pero mira, Walter Vidarte sí, muy conocido en el cine también.
Sí. Él, cuando estuvo acá, la última vez que ya no me acuerdo, me dijo: ay, Juanito, qué alegría, ¿por qué no te venís? Tengo un apartamento muy bueno en Madrid. Te pasaste una temporada conmigo. Le dije, mira, yo ahora estoy alejándome de todo. Y pasó el tiempito y pues me enteré que falleció. Digo, ¿por qué no habré ido a pasar un...
A veces pasa.
Con él, sí.
Sí, a veces pasa. Juan, tenemos muchas historias para contar. Porque a mí me encantan las historias de Juan Jones porque son anécdotas.
No, son historias de la vida porque creo, más allá de ser actor bueno o malo, yo qué sé qué, yo me dediqué a mi carrera con alma y vida. Pero soy un gran observador de la vida. Aprendí a observar la vida desde chico porque me consideraba, ¿cómo te puedo decir? Un chico especial. No voy a entrar en otro programa te relato porque era especial. Entonces vivía muy dentro para adentro y empecé a crearme un mundo de fantasía y me gustaban los animales de mi casa, las plantas, los jardines, todo eso. Entonces eso me dio unas características especiales, pero después descubrí parte de la vida que me importó mucho, adentrándome profundamente en el tema del teatro.
Claro.
Tratando con amor y con rigor todos los textos que tuve que aprender. Fíjate que yo he hecho los autores más difíciles. Hace poco lo estaba. No es por darme dique.
¿Qué es lo, por ejemplo, cuáles son los autores más difíciles para un actor, por ejemplo?
A los rusos.
Chekhov. Porque
hice Chekhov, Turgenev, Dostoyevsky, Gogol, he hecho muchos rusos. Y tienen una fuerza violenta casi,
sí.
Muy parecido a Calderón de la Barca, que es español. Pero, por otro lado, tienen una sensibilidad y un refinamiento que es como una seda realmente.
¿Sabés que yo era chica, pero siempre me acuerdo de haber ido al Teatro Circular a ver La Dama del Perrito?
Ah, claro, estupendo.
¿Con
sí.
Nidia Telles era?
Nidia Telles, sí, sí.
Mirá los años.
Yo tuve el honor de hacer la versión teatral que lo hicieron dos autores uruguayos de la película aquella Las noches blancas de Dostoyevsky. Creo que es la historia de amor más conmovedora. Es lo más conmovedor que yo creo que hice en la vida.
Así que las historias de amor rusa, Juan, claro. Ay, contame, que yo soy una romántica.
Bueno, cuando me ofrecieron hacer Las noches blancas de Dostoyevsky, es una historia de amor conmovedora, realmente. Son tres personajes y una escenografía maravillosa que la había hecho Walter Reino, y yo viví uno de los momentos más conmovedores de mi carrera. No te digo el mejor, porque son muchos los mejores. Conmovedor cuando ves que el público llora de felicidad.
¡Ay, Juan!
Por el amor que se ve en el escenario.
¡Qué belleza! ¿En qué teatro le hiciste?
En el notariado.
Pero mirá vos, qué maravilla, qué público también, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pero fue además un esfuerzo. Era con una actriz que había sido alumna mía, Ana Rosa, una gran actriz, había sido alumna mía, porque yo fui profesor después que egresé de la Escuela de Arte Dramático. Pasé a la comedia, estuve en el TCM, hice una cantidad. Me contrataron para ser profesor de la Escuela de Arte Dramático. Y ahí tuve de alumna a Ana Rosa, una gran actriz, sí. De una familia de actores, de gente de teatro, mejor dicho. Entonces me tocó hacer el personaje con ella y fue maravilloso realmente.
Qué lindo, qué
fue
lindo.
Fue conmovedor, sí, sí, sí.
¿Sí hacen en este momento autores rusos?
Sí, sí, sí. Se hacen en todo el mundo, ¿eh? Sí, porque son importantes. Mirá, los autores importantes no mueren nunca. Yo qué sé, están los españoles, los sí. ingleses, los alemanes.
Ah, los alemanes. Sí. Sí, sí. Pero vos decís que en tu carrera, para ti, lo más difícil era interpretar a los rusos.
De los más difíciles, porque tienen una cosa aparentemente muy, esa es la palabra gruesa, muy, muy fuerte, muy fuerte. Pero por otro lado, tienen una sensibilidad tan exquisita que parece difícil en una sola obra tener todo eso. Y eso lo experimenté haciendo Chekhov, Dostoyevsky, Gogol, Turgenev.
Qué bueno, qué bueno. Sí, sí. Juan, ¿estás escribiendo ahora?
Sí, digamos, bueno. Como todo, mira, hay actores que no son actores y se dicen actores. Escritores que se dicen escritores no son escritores. Todo sí. el mundo se dice ser sin ser. Y sí. yo qué sé, digamos que soy escritor.
Como ahora todos tienen derecho a todo, todos tienen derecho a sí. Pero Juan, vos me contabas, yo te conozco hace muchos años y te he ido a aplaudir como loca. Además, me he reído también contigo cuando hiciste personajes graciosos.
Claro, sí. Cuando hice un vodevil, para que vean que hice de todo, un vodevil de Fedó, La pulga de la oreja.
Sí, pero además hiciste en el Teatro del Centro, no me acuerdo qué se llamaba, era una comedia brillante, que salías tú el primero con como mucamo, todo, con chaleco rayas.
Ah, sí, 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 sí.
¿Qué? No me acuerdo.
Invitación al Castillo.
Invitación al Castillo, sí, claro, sí, otra sí, comedia sí, fantástica, brillante,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, quería decirle al público que además he estado en tu casa varias veces. Y bueno, vos me decías recién, esa terracita no la conozco, pero hemos estado con diálogos y fotos muchas veces, que tú te sentás en esa terracita entre las plantas y escribís,
sí,
¿no?
Sí.
Y estás escribiendo poemas, además.
Yo no sé si son poemas. Es
lo que te sale.
Son los impactos sensibles que me provocan los hechos. Los hechos que puede ser los seres humanos, la naturaleza, cualquier cosa. Sí.
Qué lindo, qué lindo. Tú me decías que te gustaban los días de otoño.
Yo creo que el otoño para mí, bueno, ahora que hemos estropeado los climas, sí, realmente, ya el otoño no, pero el otoño es cuando vienen los primeros frescos, sí, por no decir frío, sí, con aire fresco, seco y sol. Eso es como que es una inyección de vida para mí.
Ay, qué lindo que es escucharlo. Además de la voz que tiene, que es una voz maravillosa, es tan rico por dentro, porque Juan tiene una riqueza interna que realmente me encanta.
Poneme un poquito de rico por fuera, porque si por dentro solo.
No, pero
hay que tomarse la vida. Mira, he decidido tomarme. Me decían, cuando era estudiante de la Escuela de Arte Dramático, mis compañeros me decían, Juan, Tú sos el único que no tiene humor para nada. ¿Cómo que no tengo humor? Yo trato de darle humor a la vida, porque si no es insoportable.
No, no, pero es muy agradable conversar contigo, Juan, y te digo, de hace muchos años te conozco, es muy agradable. Pero tú escribiste algo sobre el otoño, el día de otoño.
Sí.
A ver.
Esto lo escribí un día cualquiera que me...
Sí.
El alma otoñal por fin se manifiesta pintada de rumbres verdes marrones. Su tímido sol, hermanado con brisas de puro cristal, vitaliza jóvenes que van por la vida tratando de amar. En tibia plazas verdeantes, tranquilos espacios donde madres felices en cunas rodantes conducen esperanzas de vida. Acaricia serenos ancianos que viviendo el ocaso en apacibles jardines pasean sus recuerdos retrasando el ocaso. Guiando bandadas de pájaros entre nubes doradas, cumplido su tiempo vital, el tímido sol se retira dando paso a la mágica luna otoñal.
¿Vos sos de Géminis?
De Géminis.
Tenés todas las características.
¿Sabes
de
cuál
Géminis?
Es mi nombre en realidad? Yo me llamo Juan, pero... Me pusieron Artigas porque nací el 19 de junio.
Ah, mira.
Dicen que el día que yo nací, ahora como el clima cambió, ahora, pero siempre los 19 de junio hay unos temporales bárbaros, había antes. Y dicen que el día que yo nací se venía el mundo abajo.
Bueno, y ahora vamos a comentar un poquito lo que es la noche del otoño.
Bueno, sí, sí.
Pero antes quiero, estuvimos hablando de la Comedia Nacional. Pero hay otra parte que a mí me encanta, que fue el Teatro de la Ciudad de Montevideo, que fue donde fue el Teatro Odeón, ¿era, claro, era así?
Creo que fue en uno de los momentos cumbres del Teatro Nacional.
Sí.
Se reconozca o no se reconozca, porque estaba el teatro oficial, que era la Comedia Nacional.
Sí.
Ya se había intentado hacer otra comedia muchos años antes, y había venido Margarita Xirgu también.
Ah, mirá.
En el Sodre había sido.
Ah.
Ahí yo ya no había nacido o era muy chico. Creo que fue en el año... muchísimo. Fue en el Sodre.
Allá en Mercedes y Andes, en el otro edificio.
En Mercedes y en el Sodre.
Claro.
Sodre, en el Sodre.
En el que después se quemó, ¿no? En el edificio antiguo.
Sí, que se quemó, lo quemaron, no sé qué fue.
No sé qué pasó, sí.
Siempre me había gustado el teatro, me había gustado... Fíjate cómo llegué a sentir amor por el teatro, sintiendo amor por los animales y por las plantas.
¿Vos de niño viviste en un lugar con jardines, con
sí,
animales?
Sí, tenía jardines enormes, yo era un niño muy solitario, entonces me sentía feliz con los perros y el jardín. Sí. De mañana temprano me levantaba y pisar la gramilla. En aquella época había escarcha, no sé si todavía hay escarcha, pues como cambió el tiempo, caminar por ahí era un placer realmente. Y había árboles y muchísimas plantas. Se ve que todo eso hizo hueco en mi vida, en mi alma. Y después con el tiempo, cuando pasé la adolescencia, sentía que me gustaba el teatro. Entonces quise hacer teatro. Y por el teatro descubrí con los grandes autores el alma del ser humano realmente. Porque primero lo que yo viví de chico en solitario, conectándome con la naturaleza. Y después... embebiendo mi alma con lo que decían los grandes autores que tuve que estudiar, dirigido por doña Margarita en la Escuela Municipal de Arte Dramático. Después entré a la comedia.
Sí.
Al mucho tiempo me becaron para ir a Europa, volví de Europa, no iba a volver de Europa, ya me iba a quedar, entonces me mandaron a buscar China Zorrilla, Enrique Guarnero y Taco Larreta, que habían fundado el Teatro de la Ciudad de Montevideo. El primer teatro profesional del Uruguay, que no era ni municipal, ni estatal, ni amateur. Amateur, que son los independientes.
Sí. ¿Cómo se mantenía? ¿Exclusivamente con las entradas?
Sí, sí, sí. Se vendía, había entrado como, era una psicosis a favor del Teatro de la Ciudad de Montevideo, porque las entradas se agotaban inmediatamente. Además trabajamos, y ese teatro se lo brindó a Taco Larreta un señor que era un mecenas, que, claro, esta gente que hacía buenas obras antes, nadie las nombra después, Agustín Minelli, el dueño del Teatro Odeón. Se lo ofreció a Taco, era un teatrito maravilloso, que no hay en...
El Odeón.
El Odeón, Teatro Odeón, que otro que se quemó, entre
pero
comillas.
Yo te fui a ver antes de que se quemara.
Claro, me habrás visto muchas veces allí.
Sí, con aquel personaje de serpientes o algo por el estilo.
Ah, también, sí, sí.
¿Serpiente
sí, sí.
se llamaba?
Sí, algo.
Ay, era tan gracioso.
Sí, sí.
Y mis padres me acuerdo que iban siempre. Había una barra de matrimonios que siempre se confiste a ver esto.
Es que,
ver...
mira, en ese momento el Teatro de la Ciudad de Montevideo fue tan importante que la gente que quería hacer regalos buenos regalaba entradas para nosotros.
Pero además con qué figuras, por Dios, ¿no?
Ah, sí, sí.
Qué
sí.
figuras. Qué figuras. Y daban obras todas conocidísimas.
Ah, no, obras del repertorio clásico internacional y obras muy modernas también. Tanto drama, tragedia como comedia. Por ejemplo, ahí con China Zorrilla, Taco Larreta y Enrique Guarnero, hice un personaje, uno de los importantes, de La Gaviota de Chekhov, y hice un personaje muy cómico que fue la primer cosa cómica que hice en mi vida, que fue... La pulga en la oreja de Fedo.
Ah, qué lindo, qué lindo. Yo recuerdo una vez haber estado tomando un té en tu casa con Giselle Jaffer,
que
falleció ella hace unos años, que era cronista de teatro, y tú nos trajiste unas fotos. Yo te digo, Juan, nunca me voy a olvidar una escena donde había una puesta en escena fantástica como de 1920.
Sí.
Pero impresionante era la escenografía, impresionante el vestuario de ustedes.
Sí, sí.
Y estabas vos, estaba China Zorrilla, estaba...
Larreta Guarnero.
Y Guarnero.
Sí. Sí, no, porque además en
yo
ese
decía,
teatro...
Pero esto fue en el Uruguay.
En ese se gastaba muchísimo y era redituable. Porque ya te digo, a diferencia de otros teatros que viven quejándose y pidiendo ayuda, ahí lo subvencionábamos nosotros con nuestro trabajo. Y se... Eran los mejores escenógrafos. La vestuarista, una de las vestuaristas, por ejemplo, de La Gaviota de Chekhov, fue la hermana de China, Guma Zorrilla.
Guma Zorrilla, fantástico.
Y el escenógrafo, un gran escenógrafo, que también fue profesor de la Escuela de Dramático, Massa.
Ah,
Hugo
Massa. Sí, Hugo Massa. Sí, claro, claro. Pero yo me acuerdo cuando vi aquella foto que yo digo, pero ¿y esto era el Uruguay? Realmente,
mirá,
¿no?
En La
Qué
Gaviota,
placer hacer teatro
te voy a contar
así.
Esto, bueno, no sé, el público. En La Gaviota sale un bosque, en un momento salimos en un bosque, como en muchas obras de Chekhov. Hicieron a mano, hojita por hoja de cada árbol, hechas a mano las hojas de cada árbol, era nada ficticio, todo era... copia exacta de la realidad. Fue un momento brillante, brillante del teatro, y yo agradezco porque en esa época yo estaba becado en Italia, y fue cuando China, Taco y Guarnero crearon el Teatro Nacional de Montevideo, y dijeron, necesitamos un galancito joven, vamos a llamar a Juan, que ha estudiado tanto, que tiene tan buena formación. Entonces, dejé la beca que yo tenía, la terminé la beca en Italia, y me volví con ellos, lo cual fue un acierto.
Sí, además eras un churro, Juan. Ay.
¿Cómo ahora no? ¡Qué lástima!
Pero yo me acuerdo de...
Sí.
Mirá, yo era chica, pero me acuerdo de haberte visto en televisión.
No, dicen que sí, yo que... Yo
en
no
Canal 12.
Sí.
Estaba con los ojos claros así, estabas como contra una pared como llorando. Mirá, sí. me acuerdo
sí,
de haberte
sí, sí.
visto.
No, mirá, en televisión creo que no se había hecho en toda América. El primero que hizo teatro clásico, a la manera del teatro clásico, como teleteatro, fui yo. Con un gran director que tenía el Canal 12, que era José Pedro Boiro.
José Pedro Boiro.
Que era el director artístico del canal.
Sí.
No, no, realmente fue... Yo he tenido el privilegio de trabajar con gente que fueron maravillosos, realmente.
Qué lindo, porque eso es, así sí es lindo hacer teatro, ¿eh? Así es
claro.
Lindo hacer
teatro. No, pero, y televisión.
Porque, y televisión.
¿Sabes sí. cuántos teleteatros hice grabado? Que todo lo que pasa en este país es así. Los borraron todos.
Ah, sí,
es
sí,
el único país del mundo.
Sí, sí, todo está borrado ahora.
Tú ves los
porque
países,
le pasaban por encima.
Tú ves los
para
países,
no comprar
en Europa los guardan. Y es como un
sí,
documento y,
claro.
Tiene, y lo pueden comercializar, se olvidaron de eso. Por sacar provecho en el momento, está.
Sí, pero, sí, sí, escúchame, Juan. ¿Y estos teleteatros eran en vivo?
No, los grababan.
Ah, sí, se grababan. ¿Pero alguno hiciste en vivo o no?
Alguno no, pero preferían grabarlo porque llevaba días a veces, ¿eh?
O sea, que hiciste los primeros teleteatros como acá. Yo creo que los primeros y los
no,
últimos.
Hubo, no sé. Si hubo algún... Espera un poquito. Primero estaban las telenovelas, que son esas
en serie,
y teleteatro como teatro se había hecho muy poco. Creo que uno de los primeros
pero
que
tú
hizo
hiciste
fue yo.
Teatro en televisión.
Eso, sí.
Sí. Yo creo que sí.
Hice,
sí.
Pero mira, hice además grandes títulos. Hice La vida de Calígula, de Camus. Hice Romeo y Julieta, El Cid de Corneille. Hice todo el repertorio clásico, lo hice, y mucho Chekhov, y O'Neill, y también cosas, comedias modernas.
Juan, vos serías Romeo.
Era Romeo.
¿Y Julieta quién era?
Marta Bórbida, una gran actriz que creo que está en España ahora. No sé, yo le perdí el rastro.
¿Sí? Ah, qué belleza habrá sido esta.
Es una criatura exquisita, Marta.
Esta apuesta,
sí.
¿No? Sí. De Romeo y Julieta también. Sí. Y la vida de Calígula, qué impresionante.
Ah, la vida de Calígula. Ah, impresionante, realmente.
Ahora, ¿vos te das cuenta los canales, lo que tenían? Si bien no sería la tecnología de ahora... Pero sin embargo, en cuanto a riqueza de programación y talento...
Tenían, y te digo, todos los canales, y esto le hago la crítica a los canales, es una injusticia lo que hicieron de borrar todo, hacer...
Sí.
¿Cómo te puedo decir? Iba a decir vulgaridades, pero no, vulgaridades no, es otra cosa. No haber reservado, porque yo miro, miro tanto en la televisión francesa, la española, la alemana, todo, tienen cosas de 30, 40, 50 años atrás y lo guardan como un tesoro,
sí,
y lo pasan.
Sí, sí.
Acá no queda nada.
Pero nos pasó a toda la gente que trabajamos en televisión.
A todos, sí.
A todos, porque en aquel momento se agarraba un rollo y se pasaba por encima. Y después se grababa por encima. Yo creo que no había, digamos, conciencia de lo que se estaba borrando. Porque era todo tan, como que era algo de todos los días.
En la falta de formación. Pensar, tengo que sacar provecho ahora en el momento, me olvido, borro esto y pongo otra cosa,
sí,
y me ahorro el...
El cassette o el rollo,
sí.
y le pasaban por encima y le pasaban por encima todo. Sí. Lo que se ha perdido de todo, de lo nacional, es impresionante. No hay nada. Práctica. Alguno que otro que ha guardado, por ejemplo, Eduardo D'Angelo, que había guardado en la casa el mismo.
Ahí está.
Tenía como una...
Si te hubieras preocupado, porque algunos colegas míos se preocuparon. Yo creía en el canal y dije, no, si
claro.
Lo grabo el canal, ¿para qué voy a estar yo grabando? Y bueno,
claro.
No importa.
Claro.
Está en la memoria de los que queden y ya está.
Claro.
Todo pasa, mira qué es.
Sí. Bueno,
¿querés que te diga una cosa que me da pena a mí?
Sí, sí.
Tanto en teatro como en cine, cuando uno ve los grandes programas de cine, cuando fallecen las grandes figuras... Y en homenaje a ellos, cuando entregan algún premio, pasan los que murieron. A mí me da una pena tan grande.
Ah, sí.
Siento,
sí.
¿Cómo te puedo decir? Como si se estuviera profanando algo. Tal vez es una monstruosidad lo que digo, pero es lo que yo siento.
Sí, sí.
A mí me da tristeza. No
sí,
me gusta
sí,
ver eso.
Sí, sí. Es cierto eso. Es cierto.
Porque viste qué pasa. Acá también, a mí me han entregado premios acá, que dicen, pasan después todos los que fallecieron, pasan... Y los ves ahí llenos de vida y dices, pero ¿y por qué? No,
sí.
Como yo tengo en el corazón y en la mente, guardo todo, entonces
sí.
Eso me parece que es una falta de respeto casi.
Ese.
Y, no, y se hace con toda la buena intención
sí.
De rendirles homenaje, pero bueno, son maneras de pensar.
Sí, sin duda. Nos quedan... 3 minutos nomás. Igual vas a venir otra vez más adelante, pero yo quería hablar, aunque sea 3 minutos, después lo vamos a ampliar. Cuando fuiste becado a Italia, ¿no?
Ah, sí.
Tú estudiaste en una academia en Roma donde estudió Vittorio Gassman.
Sí, sí. Y estuve en contacto con él también. No,
¿lo conociste?
Sí, lo traté mucho.
Y
aquella actriz que había... de cine maravillosa, Ana Magnani.
Ah, sí.
Sí, conocí. Eso va para otro programa.
Sí, pero ¿cómo te sentiste trabajando, estudiando en esa academia en Roma?
Bien. Me integré, me sentí italiano. ¿Sabés qué fue lo bueno? Porque es larga la historia.
Después lo vamos a
seguir. Como fallaron cosas, ya había decidido quedarme en Italia, entonces ya no era ni turista... ni estudiante, era un italiano más, entonces me decidí a vivir Italia y gustarla como un italiano nada más, lo cual fue positivo.
¿Cuánto tiempo estuviste estudiando allá?
2 años. Había aprendido el italiano correctamente y me sentía pero muy bien, realmente.
¿Y cómo era Vittorio Gassman?
Un individuo muy retraído, mirá, muy seco, aparentemente, sí, pero con un talento incalculable, realmente. Sí.
Ah, sí, gran actor, ¿no?
Gran actor, sí, sí, sí.
A él creo que le gustaba el teatro muchísimo más que el cine.
Sí, sí, sí. Era un típico actor de teatro.
Sí, sí. Qué bueno. Bueno, ya estamos terminando, Juan.
¿Querés la noche otoñal o no?
La noche otoñal. Y terminamos.
Nos despedimos.
Nos despedimos. Ya habíamos dicho, bueno, el día otoñal.
Vamos, les hablé del día de otoño. En raras noches otoñales, la luna con su magia repinta contornos descubriendo mundos insoñados. Brisas apenas humectadas entre sombras y luces siderales activan los paisajes levemente perfumados, creando con sonidos, aromas y colores espectáculos casi irreales. Las hojas de los árboles, por la brisa estimuladas, entonan melodías apenas susurradas. Inspirado el paisaje, transmuta una y otra vez del verde al azabache, del plata al ambarino. Esotérico espectáculo de belleza alucinante, solo percibido en noches hechizadas por claras lunas otoñales.
Ah, como dice, además, qué placer es escucharlo. Juan Jones, realmente ha sido un placer. No, no va a ser la última vez que vas a venir porque nos quedó tanta cosa.
Yo espero, porque le voy a decir a tu público, sí, yo no he querido hacer más teatro porque, lo dijimos, ha fallecido tanta gente, sí, otros se han retirado, y lo que queda, siempre digo esto, no es que yo piense que, como la gente dice, lo de antes era mejor, no, no sé si era mejor o peor, es distinto. Entonces, hay como otros códigos y yo no me siento cómodo.
Claro.
Admiro compañeros míos que siguen, como Estela Medina, que sigue, y bueno, pero yo no puedo.
Sí.
Y sufro, porque tengo, el público para mí era un alimento y siento la falta del público. Pero bueno.
El aplauso, ¿no?
Sí.
La calidez del público.
No, más que el aplauso es como el premio después. Pero yo sentía cuando lo que yo daba, tanto fuera comedia como drama, penetraba en la gente, me volvía, antes del aplauso, yo sentía en la sensibilidad que algo retornaba a mí, que era alimento eso.
Qué bueno, bárbaro. Bueno, les cuento que ya estamos terminando el programa. Estuvo junto a nosotros una gran figura del Teatro Nacional como es Juan Jones, que próximamente lo vamos a seguir invitando porque tiene además otras anécdotas que hoy no hubo tiempo, porque con Juan siempre hay muchísimo para conversar. Juan, muchas gracias por tu visita a Tiempo de Luz.
No, gracias a ti, y te digo que yo respondo a muy pocas invitaciones. Vengo porque se trata de ti.
Yo sé que sí. Está muy bien.
Bueno,
Juan, hasta pronto, hasta muy
gusto,
pronto.
Ha sido un gusto.
Gracias.
Chau.